Las redes sociales lo que ponen de manifiesto es que nos encontramos ante unos nuevos modelos de socialización, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando tenía 13, 14, 15 años, fui un privilegiado porque era de aquellos que tenía un PC en casa. Estoy hablando de los años 80, cuando los PCs eran la excepción y apenas nadie tenía PC. Y me acuerdo que mi padre siempre me decía que yo era un asocial porque estaba todo el día delante de la pantalla de fósforo verde y no me dedicaba a jugar con los amigos, a bajar a jugar al fútbol o lo que fuera, no estaba delante de la pantalla. Hoy en día se es un asocial si no estás delante de un ordenador y no estás conectado en una red social. Simplemente lo que quiero es que veamos cómo cambian radicalmente las formas de entender la socialización, las formas de relacionarnos y sobre todo cómo esas formas de relacionarnos o relacionarnos tienen una incidencia realmente importante en los más pequeños, en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales hoy en día? Bueno, pues básicamente juegan un papel doble. En primer lugar, son catalizadores de plataformas, lo cual es muy importante porque, claro, la tecnología antes era una tecnología de compartimentos estancos. El ordenador era el ordenador, el teléfono móvil era el teléfono móvil, Internet era cuota nada más que de unos pocos privilegiados. En definitiva, la tecnología estaba como estancada y no tenía relación una cosa con la otra. Sin embargo, las redes sociales lo que han puesto en marcha es una conjunción de tecnologías. Hoy en día no es raro que un chico con un teléfono 3G de última generación vea un acontecimiento que le llama la atención en la calle, en el patio del colegio, automáticamente haga una fotografía o un vídeo y tenga la capacidad de subirlo en tiempo real a su perfil del Facebook o a su perfil del Twenty o a su perfil de cualquier red social en la que participe. Eso tiene una trascendencia realmente importante. ¿Por qué? Pues miren, por una sencilla razón, porque antes cuando uno tenía cierto lío en el patio del colegio, discutía con un compañero, se pegaba con un compañero, pues quedaba ahí, quedaba en el patio del colegio. No trascendía y lo más que te podía ocurrir básicamente es que te llevaras el correspondiente apercibimiento del profesor y luego si le contabas a tu padre que te había regañado el profesor, el correspondiente apercibimiento de tu padre, cosa que como todos ustedes saben, hoy no ocurre. Hoy pasa todo lo contrario, si te regaña el profesor, va el padre a regañar al profesor que ha regañado al hijo. Bien, decía que eso que antes era normal y que quedaba constreñido al patio del colegio, hoy en día, con las nuevas tecnologías, trasciende. Y un hecho, bueno, normal de un niño, de un adolescente o de una niña, un adolescente, que quedaba en el patio del colegio, trasciende al mundo mundial. Y entonces, ese acoso, esa pelea que antes requería que tu hijo se enfrentara cara a cara, mirándole a los ojos a aquel con el que se iba a pelear o iba a discutir, lo cual requería cierta dosis de valentía, no debemos olvidar este pequeño detalle, ya no hace falta en las redes sociales, ya no hace falta en Internet. ¿Por qué? Porque no tengo al otro mirándome de frente. Porque yo puedo tener la capacidad de criticarle, de ponerle, permítanme la expresión, a caer de un burro, sin ningún tipo de cortapisa, porque no le tengo mirándome de frente, ¿no? Y ese es el grave problema. Porque al final, los grandes casos de acoso escolar que nosotros analizamos en la institución y que probablemente muchos de ellos terminan en la policía y en un tribunal o en un juzgado o en la fiscalía, su origen es ese, es la falta de esa especie de control que ejerce una persona frente a otra a la hora de criticarle. ¿Por qué? Porque todo se magnifica en el mundo virtual. Yo puedo poner, insisto, a caer de un burro a un compañero, lo pongo en un foro y al final el resto de compañeros que acceden a ese foro o a esa red o a ese perfil lo ven, incluso hacen sus aportaciones nada constructivas a la crítica del compañero o a la crítica del profesor. Por lo tanto, decía que las redes sociales ejercen de catalizador de plataformas, aunan los teléfonos móviles, aunan el ordenador personal y ahora también, incluso cuando abres una página o una red social como el Facebook, te encuentras con que las series de televisión más famosas y que son iconos de comportamiento muchas veces de nuestros hijos también tienen su perfil. Ahora uno se hace amigo de las series de televisión, ¿no? Esto pues, me lleva a la locura esta de la canción de Roberto Carlos cuando decía que yo quiero tener un millón de amigos, ¿se acuerdan ustedes, no? Pues hay gente que ya lo ha conseguido y es amigo pues de la serie 30-60-90, es amigo de 5.342 personas de las cuales no conoce ni a 100 y en definitiva pues se genera esa sensación de que cuantos más amigos, cuantos más foros, cuantas más eventos formas parte, pues estás más socializado, eres más protagonista y en definitiva se genera en nuestros hijos una necesidad que no existe, que no es tal necesidad. Decía que además de hacer de catalizadores de plataformas, las redes sociales hacen de catalizadores de procedimientos. ¿Por qué? Porque antes, cuando empezábamos a usar los ordenadores, incluso todos que somos más o menos avezados en el uso de la ofimática, pues siempre hemos usado nuestros paquetes, no voy a hacer aquí propaganda ni de unos ni de otros, pero usábamos el procesador de textos, la hoja de cálculo, nuestros ficheros o archivos de fotografía, editábamos, en definitiva teníamos pequeños programas que servían para cada uno su utilidad. Las redes sociales ya incluso han desvirtuado eso. Se han convertido en un foro en el que el programa de correo electrónico está incorporado en la red, el editor de texto está incorporado en la red y el editor hasta de fotografías lo tienes, es verdad que muy limitado, pero incorporado en la red. Y tú, en este momento, no te hace falta tener ningún paquete ofimático. Ya te comunicas a través de la red social y, en definitiva, se ha generado también esa necesidad de decir, oye, como no tengo el perfil o no soy de determinada red social, no me puedo comunicar. Por lo tanto, tengo que pertenecer a este grupo, ¿no? Otra cuestión que deberíamos valorar. Claro, esto, unido a las descargas, unido a los chats, unido a que no hay un control efectivo por parte de los adultos del uso que hacen los chavales de la red, pues genera un caldo de cultivo bastante complicado de manejar, ¿no? Hablamos de que algo tan sencillo como los chats o las descargas en la red, pues tienen un trasfondo mucho más importante de lo que pensamos. No estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de autor, que sí, que puede ser importante, ¿no? Y ahí, aquí podemos discutir horas. El problema de que un chaval se conecte al Emule o a algún foro de estos donde descargan vídeos o descargan películas o descargan música, no es tanto el que atenta contra los derechos de autor, cuanto esa sensación que generamos en nuestros hijos de que no hay que esforzarse para conseguir nada. Cuando yo era pequeño, o cuando era adolescente, para comprar el último CD de Mecano tenía que ahorrar de mi paga. Hoy en día no hace falta que un chaval ahorre. ¿Por qué? Porque le sale gratis. Simplemente se conecta al Emule y se descarga lo que quiera. El libro de Harry Potter, la última película que está en el cine, irá igual. Es esa cultura del hedonismo, de que no hay que esforzarse para nada, ni siquiera para probar, porque te hacen pasar curso con 4 o 5 asignaturas, ¿no? Yo creo que esto es mucho más profundo de lo que parece. Al final, tenemos que reflexionar los adultos si esta es la sociedad que queremos, si este es el modelo que queremos para nuestros hijos. Y si no es el que queremos, también tenemos que esforzarnos en controlarlo. Miren, es muy difícil controlar lo que ven nuestros hijos en televisión. En cuanto lo intentas, te zumban las televisiones. No puede ser. Tenemos que ejercer la patria potestad en el mundo virtual también, como adultos. Y tenemos que ejercer la patria potestad con los medios de comunicación. Porque es verdad que nuestros hijos, cuando llegan a casa al mediodía, lo que ven en la tele es bazofia. Y no hay un adulto de referencia que les ayude a controlar los contenidos y que les explique que aquello que están viendo es lo extraordinario, no es lo ordinario. Igual que no hay un adulto de referencia que les enseñe a manejar las redes sociales o internet, y no hay un adulto que les diga, mira, no cuelgues esta foto, porque esta foto tú no ves nada en ella, pero yo como adulto sí que lo veo. Por lo tanto, es muy importante que eduquemos a nuestros hijos, que naveguemos con ellos, que nos impliquemos, que aprendamos como adultos cómo utilizan nuestros hijos la red. Pero necesariamente para eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo nuestros hijos y qué es una red social. Si es que el grave problema, y se ha puesto de manifiesto hoy en las intervenciones previas, es que los adultos no saben lo que son las redes sociales en muchos casos. Porque hay algunas redes sociales en las que los adultos no podemos entrar. Entonces, claro, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. A lo mejor no estaría de más que los responsables de estas redes sociales elaboraran un manual para adultos y lo colgaran para que los padres sepamos cómo funcionan esas redes sociales. Sería una labor de responsabilidad social corporativa importante. Bueno, pues también ahí hay que trabajar. Y miren, yo no soy de la teoría de poner puertas al campo, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. Basta que tú le digas a un chaval, oye, no navegues o no hagas esto para que lo haga. Lo hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? Que tu padre te prohibiera algo era, sin duda, el mejor aliciente para buscar aquello que te habían prohibido, ¿no? Y tú no puedes poner puertas al campo en un mundo pues que es muy difícil de controlar. Lo que tienes que hacer es educar. Y volvemos a lo de siempre. Al mensaje retrógrado del defensor del menor. Hay que educar en valores. Hay que educar en valores porque educar en valores es una inversión a futuro. Porque también se educa en valores en el mundo virtual. Cuando tú a un niño le enseñas que hay que respetar al profesor, que hay que respetar al compañero, que hay que respetar al adulto, que hay que respetar en definitiva a las personas, también funciona en el mundo virtual. Te garantizas que el niño, pues por lo menos desde pequeño, conoce que hay cosas que no se pueden hacer. Y eso se traslada al mundo virtual. Bueno, insisto, la educación en valores es muy importante. Educar también es decir que no. Educar es decir que no pasa nada, que los padres no somos amigos de nuestros hijos, somos padres y los profes tampoco. Y a veces al niño le tienes que decir que no y el niño tiene que saber que hay cosas que no se pueden hacer y cuando hace algo mal, pues tiene que saber que lo ha hecho mal. No pasa nada. Con todo el cariño del mundo, Y educar a veces es decir que no a pertenecer a una red social en función de la edad del chaval. Decir que no a tener una cuenta de correo electrónico en función de la edad. En mi casa funciona el correo familiar. El buzón de la Escanalda, pues es ese. El que vemos los padres hasta que mis hijas crezcan. Y no pasa nada, y no estoy vulnerando la intimidad de mis hijos, porque la patria potestad se ejerce también en el mundo virtual. Si tú estás en el salón de tu casa y escuchas una llamada de teléfono, estás con tu mujer y coge tu hijo el teléfono y oyes lo siguiente. Sí, soy Carlitos, tengo 12 años, rubio, ojos azules, sí, vivo en tal sitio. No, mis padres salen a cenar, se nos pondrían los pelos como escarpias. ¿A que sí? Pues eso pasa habitualmente en los chats. Pero los padres no tenemos el oído para escuchar la conversación telefónica de nuestro hijo. Ese es el matiz. Tenemos que controlar lo que hacen nuestros hijos. Y a medida que los chavales van evolucionando, van creciendo, van madurando, pues dar hilo a la cometa. Si se trata de eso, si es que educar es eso. Educar no es permitir que hagan lo que quieran. Educar es llevarles por la senda que los padres marcamos a nuestros hijos. Pero es que hemos perdido hasta eso. Hemos perdido hasta eso. Y es donde tenemos que reflexionar, ¿no? La intimidad es algo muy importante. Pero cuando la intimidad se minusvalora hasta la saciedad en los medios de comunicación, cuando no importa la imagen de un niño o de dos niñas o de no sé, es que entonces hacemos un flaco favor, nos lo hacemos nosotros, se lo hacemos a la sociedad y en definitiva se lo hacemos a los más pequeños. Tenemos que ser la sociedad los que pongamos coto a este tipo de cosas. Las cuotas de audiencia, el ser, no justifica determinadas cosas. Y es ahí donde tenemos capacidad también nosotros. Tenemos que rebelarnos contra determinadas situaciones. Y si hay que apagar la televisión, se apaga, que no pasa nada, que es un ejercicio muy sano. Y ya termino. Simplemente una cosa. Es importante que elaboremos guías didácticas tanto para padres como para los chavales. Y algo muy importante. Hace años, a principios de siglo, cuando el automóvil empezaba a funcionar del siglo pasado, pues no había una asignatura de seguridad vial porque nadie lo consideraba importante. Hoy en día no concebimos en el colegio que no se enseñe a nuestros hijos cuatro normas básicas de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque va su vida en ello, va su seguridad. Pues pensemos en eso también. Hagamos normas básicas de seguridad vial en Internet. Establezcamos una asignatura que día a día enseñe a nuestros hijos y que vaya evolucionando en función de lo que aprendemos los adultos, de los peligros que se van a encontrar. Porque esta es una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad de las administraciones y es una responsabilidad de todos en general.